Herrera en COPE.
Zamora.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Son las 12:30 de la mañana de este jueves, día 24 de octubre. Aquí empieza Herrera en COPE Zamora y lo primero que hacemos es, como cada día, hablar con Ángel García. Hola Ángel, ¿qué tal?
Hola Juanma, ¿qué tal? Buenos días.
¿Dónde andas? Que yo hasta la mañana de un lado para otro.
Bueno, hoy estoy con bastantes ruedas de prensa de un sitio para otro. Es verdad que, bueno, pues de diferente importancia y diferente sustancia. Y hoy, fundamental, Juanma, hoy llevamos... bueno, de hecho, te voy a decir dónde estoy realmente, porque me pilla justo ahora a la altura más o menos del parador, regresando a la radio. Uh-huh. Un parador, por cierto, que ya tiene ese cartel desde hace unos días de cerrado, cargando y descargando cosas para vaciar lo que es el Parador Nacional de Turismo y empezar esa obra que va a durar en torno a 2 años. Así que, bueno, pues ya aprovechamos que estoy pasando por aquí, en dirección de la radio, para dar esa información de servicio y que se supone que ya a partir de la semana que viene comenzarán los trabajos. Ahora están, como digo, sacando todos los sobrantes, todo lo que no se va a poder utilizar una vez que se haga la reforma, y ya a partir de la semana que viene comenzará, entiendo que todo el replanteo para saber dónde van a ir los andamios y para saber dónde tendrán que ir colocada cada uno de los de esos andamios para poder acceder a la zona de la fachada.
Entonces, bueno, oye, Ángel, Ángel, una pregunta. Tú sabes, yo es que tengo vocación de trapero. Bueno, un día lo explico esto bien, porque a mí me encanta. Es una pena que cuando yo era joven no hubiese las plataformas que hay hoy para poder sacar partido a cosas que ya no usas, ¿no? Pero me pregunto, tengo entendido que va a haber un cambio de mobiliario sustancial en el parador, integral, ¿no? Y la pregunta sí que hago yo es, ¿y con todo lo que hay dentro qué hacen?
Pues yo por lo que tengo entendido, parte del material, pues entiendo que será para pues trabajadores y demás del parador, que tendrán algún tipo de prioridad para poder adquirir, supongo que a un precio más que razonable, lo que son los el mobiliario. Y luego este tipo de situaciones, Juanma, sin saberlo mucho, pero sí que suelen los directores llamar a diferentes ONGs, a diferentes asociaciones, a diferentes cofradías, no sé, o sea, colectivos, sociales, ONGs, asociaciones, para que si les hace falta algún tipo de mobiliario y le cuadra lo que pueda haber en un hotel, en este caso en el parador, pues se lo puedan llevar, creo, supongo que sin coste, pero bueno,
pues,
ahí ya
claro,
me pillo los dedos un poco.
Me imaginaba ya ahí a la gente de paradores metiendo todo en Wallapop a toda prisa y digo, tampoco es plan, ¿no?
Claro, pero yo entiendo que eso será, o sea, no, ilegal no es, pero bueno, a moral cuanto menos es decir, si te dan la opción de que tú puedas llevarte algo a tu casa, pues para que te lo puedas llevar a tu casa y aproveches, ¿no? Que trabajes aquí o que hayas trabajado aquí para llevarte algo a tu casa, pero no para.
Mira,
que... Bueno, eso es fácil de entender. Estás en Wallapop dentro, claro, de unos meses y si ves un montón de sillones Luis XV o como sea eso, pues está claro de dónde procede, ¿no? No hay más.
Mira, hace unos años, que vivía mi padre todavía, les cogía a mis padres una habitación de estas de cama con dosel y entré a verla y era maravillosa. Porque claro, ¿quién tiene una habitación para poder poner una cama con dosel así? No habrá mucha gente que la tenga.
Claro, claro.
Pero está bien. Bueno, oye, ¿algún tema así, algún titular?
Sí, nada, titular. Hoy en COPE estamos hablando de la inmigración, en COPE a nivel nacional, es un tema que llevamos a nivel global, y también en Zamora vamos a darle nuestro enfoque, esa inmigración, la inmigración que, porque ahora es verdad que está muy perseguida, que es inmigrantes ilegales, no, hablamos de la inmigración realmente, que es el 95% de los extranjeros que vienen a nuestro país, a nuestra provincia, a tratar de buscarse un y elaborarse un futuro, una vida mejor, y estaremos con una mujer de 60 años que vino de Perú hace ya unos años y que actualmente está en Zamora, en La Tuda, en Sayago, con una posada con su marido, y vamos a contar su historia, cómo ha sido, cómo está aquí en Zamora y lo bien que han acogido los zamoranos y toda la gente de Sayago, de la comarca. Así que bueno, pues será nuestra
muy
contribución
bien
a ese informe que llevamos a nivel nacional.
A toda la gente que viene a buscar un mejor horizonte, a integrarse, a convivir con nosotros, bienvenida, o sea, con los brazos abiertos, eso está clarísimo, que hay que decirlo con mayúsculas. Hablamos del tiempo y hablamos del deporte, Ángel.
Muy bien.
La Agencia Estatal de Meteorología nos anuncia cielos poco nubosos, aumentando a nuboso por la tarde, alguna precipitación, pueden ir ojo con tormenta. Las temperaturas, bueno, pues más o menos como ayer, vamos a alcanzar 22 grados en Zamora, Benavente y Toro, 16 en Puebla de Sanabria, ahora tenemos 17 grados en Zamora capital, con vientos variables, tendiendo a la componente suroeste, flojos en general, que aumentarán por la tarde. Mañana 6 grados baja la máxima, 16 de máxima, 6 de mínima. Bajan otros 2 el sábado, vuelven a subir levemente el domingo. Y mira, esa mínima que habían anunciado de 3 grados, ahora es de 6. Entonces, cuando te doy información a varios días, siempre hay que ponerla en cuarentena por si acaso. Unos instantes y hablamos con Angelotti.
Deportes. Deportes.
COPE Zamora.
Estar informado.
Ortopedia y Centro de Rehabilitación Ortoplan les ofrece la información deportiva.
Angelotti.
Bueno, pues hoy en Deportes hablaremos, Juanma, de las derivaciones de la rueda de prensa que ofreció ayer Javier Páez, el presidente del Zamora, en la que explicó que ya por fin las aguas bajan en su cauce, que ya no hay problemas, porque han tenido 3 semanas en el Zamora muy complicadas, con las cuentas bloqueadas, porque todavía Víctor Aldama reflejaba en algunos papeles, en algunos documentos oficiales, como responsable del Zamora Club de Fútbol. Y a propósito de esa investigación con los hidrocarburos que se inició el 7 de octubre y que ha acabado con Víctor Aldama en la cárcel, en prisión provisional sin fianza, pues el Zamora había quedado completamente paralizado, con todas las cuentas otra vez embargadas, a la espera de ver qué ocurría. El grupo Páez ya ha hecho saber a todas las instituciones que son ellos los propietarios, que Víctor Aldama no tiene nada que ver, ya se han cambiado de nombre todas las fichas que hacían falta por cambiar, y en principio ya el Zamora se ha desligado completamente 100% en todos los documentos de Víctor Aldama, por lo tanto no tendría que haber ya más problemas en este aspecto. Lo comentaremos luego, Juanma, dentro de lo que es la tertulia, dentro de lo que es el despotrique, a la vez que hablamos de la buena marcha de nuestro deporte en líneas generales.
El Zamora, como club, se merece que le vaya todo bien, y la familia Páez, de manera afectiva lo digo, por esa actitud que ha tenido, se merece que ojalá dé unos beneficios redondos en muy poco tiempo el Zamora. Ojalá, ¿verdad?
Eso es, perfecto, sí, porque además es gente muy implicada, gente que de momento estaba mostrando una apertura máxima, una claridad máxima, y se agradece que haya siempre una claridad cuando se habla de un club deportivo.
Es fantástico. Ángel, bueno, pues te vemos dentro de 26 minutos.
Muy bien, Juanma.
Hasta ahora.
Adiós.
Ortopedia y clínica de fisioterapia Ortoplan. Tratamientos de fisioterapia con bonos especiales, 4 sesiones y una de regalo. Trabajamos para particulares, deportistas, compañías privadas y también servicio a domicilio. Ortopedia Ortoplan. Más de 40 años cuidando tu cuerpo para mejorar tu salud. Ortopedia y clínica de fisioterapia Ortoplan. En calle Santa Teresa 4, 980-670784.
María José Salvador, escudero, ¿qué tal?
Hola, Juanma, buenos días.
Se me pone en tono de Herrera cuando hablo contigo, ¿te das cuenta?
Sí,
te tiene
sí,
que decir, María José
decir...
Salvador, me alegro.
Ya que cuando, mi María José.
O cuando empieza muy, muy, o sea, así a primera hora, y así es, en esa penumbra que le gusta a él, y tiene la voz así, habla así un poco tipo Darth Vader, ¿verdad? Programa intimista. A mí me gusta más el María José Salvador, me alegro. Bueno, ¿qué tal estás?
Bien.
Voy, ¿y qué nos cuentas hoy, a las 2:50?
A las 2:50, mira, pues hoy voy a hablar de la vendimia en toro, que ya ha finalizado. Voy a hablar de remolacha también, aunque, bueno, de la de toro, porque ya se ha abierto la azucarera de toro. Tenemos el consultorio agrario, también comentaré algo de embalses y alguna cosa más. Siempre te lo dejo así.
Sí,
¿alguna
cosa
más? Que si no, te lo cuento todo. Bueno, igual.
Un cebo, que se dice, ¿no? En la tele se dice cebo.
Hombre,
con
te podía hablar bastante.
Sí, no lo digas, que... No digas más cosas. Luego, el que quiera, a la 2:50. Un besico.
Un beso.
Adiós.
Adiós, Juanma.
Para cada estilo de vida hay un Mercedes-Benz. Cuando cuentas con una amplia gama de motorizaciones, tienes el poder de elegir el modelo que mejor se adapta a tus necesidades. 100% eléctrico, híbrido enchufable o combustión. Tú decides.
Adarsa, concesionario Mercedes-Benz en Zamora y Benavente.
Boizas Decoración. El invierno llega y en Boizas tenemos los nórdicos de plumón, las sábanas térmicas y coralinas, las mantas, los manteles, los albornoces, las toallas y todo para el hogar. Boizas Decoración, en Víctor Gallego 2, San Andrés 6 y Cardenal Cisneros 33. Boizas Decoración, 50 años vistiendo tu hogar.
En Novias Maida seguimos defendiendo los valores que nos caracterizan: la calidad de nuestros vestidos, la experiencia en el sector y la humanidad de nuestro equipo. Nuestras novias siempre en primer lugar, con vestidos y complementos pensados para que sea su día más especial. Y para los niños, también nuevos estilos y tendencias para que tengan una comunión mágica.
Novias Maida. Visítanos en calle San Atilano 10.
Herrera en COPE.
Zamora.
Estar informado.
En esto de la radio sabes que se tocan todo tipo de palos y de hecho, aunque últimamente estamos hablando más de lo que yo quisiera de política, pero claro, a veces no queda más remedio, me gusta mucho hacer cambios, ¿no? E irnos a otras zonas de España, a veces del mundo, pero en este caso de España. Y nos vamos a una zona maravillosa, muy querida, como es Cádiz. Claro, si yo te digo Cádiz, tú pensarás, pues la playa, el pescadito, tal, pero claro, pensarás también en el carnaval. Bueno, pues hay una actividad muy especial que se va a desarrollar este fin de semana, mañana pasado y el domingo. Es un taller de escritura de romanceros de carnaval de Cádiz, en Zamora. Quien va a impartir estas sesiones se llama Cookie Baker, que para los que sepáis un poquito de estos, fue el primer cartelón de oro del carnaval de Cádiz, que eso es un grado. Cookie, buenos días.
Hola, buenos días.
¿Hay algo incorrecto en la presentación? Que ya sabes que a mí me gusta ser primoroso.
No, no hay nada incorrecto.
Vale. Oye, está cuéntame, bueno, lo primero, los romances para mí son algo muy especial. Si acaso a lo mejor me puedo ir a Andalucía de la mano de Lorca, por ejemplo, ¿no? De su romancero gitano. Pero cuéntame, para un carnavalero de Cádiz, ¿qué es un romancero?
Bueno, el romancero es una modalidad, dicen que es la más antigua del carnaval de Cádiz, aunque no es muy conocida. De hecho, yo cuando empecé a salir no lo conocía mucha gente, ni siquiera en Cádiz. Y lo que consiste es, prácticamente es como los romances de ciego de la Edad Media. Un cartel y va contando una historia, lo único que hay variaciones, porque tiene que ser una historia graciosa contando... Pero generalmente es muy parecido al romance de cuerda, al romance de ciego, a los aleluya, todo
un texto además mordaz, satírico, lo más elegante posible, porque a veces la gente cree que lo entremezcla todo con la chirigota en estado puro y no va por ahí la cosa, ¿verdad?
No, bueno, ahí el romancero hay de todo. Ahí hay el que hace una crítica elegante y también hay la parte dura. Yo toco todos los palos. Yo hay veces que hago romancero que hay gente que le cuesta trabajo escuchando.
¿Y cuál te gusta a ti? Bueno, ¿cuál te gusta más?
A mí todo, en general todo.
¿El fino o el de a cuchillo?
Generalmente yo los hago más a cuchillo. Pero bueno, también lo hago fino de vez en cuando, le escribo a otra gente y los escribo, no los escribo. De hecho, claro, mucha gente me dice que le escribo, me dice, y yo, es que a mí me gusta que lo haga como el tuyo. Digo, no, le digo, el mío, es como lo hago yo.
Y el mío lo hago bajo mi responsabilidad, claro. Oye, cuéntame cómo va a ser el taller, qué les vas a contar, cómo lo vas a estructurar.
Sí, bueno, el taller son tres días. El primer día le daré una charla breve explicando lo que es un romancero y cómo se escribe, cómo lo escribimos. Y eso va a ser breve, un rato, y ya empecé a escribir, directamente a escribir. Yo le iré ayudando en los textos, porque la gente se queda, se bloquea. Hay mucha gente que encuentra una rima y quiere buscar la rima con eso por fuerza, y a lo mejor hay que darle la vuelta y buscar otra rima. Entonces, para que no se bloqueen, yo les voy a ayudar a escribirlo. El siguiente día, lo mismo, escribir y ensayar ya. Empecé a ensayar, y el domingo, el último día, ensayo por la mañana, y por la tarde le haremos una muestra de los romanceros que hayan escrito, y aparte yo haré dos romanceros míos, el del Solterón, que es un romancero del año 2009, y el que hice el año pasado, que es la hija secreta de Cookie, la muñeca diabólica. Y Víctor, que eso es que también era un par de romanceros, Víctor es de allí de Zamora, lleva 3 o 4 años sacando romanceros. Él hará también un par de romanceros suyos. aparte de de la gente que participe en el taller.
El que esté interesado, que vaya a Trezo Teatro, al local, y se inscribe ahí, ¿no?
Sí, allí mismo ya, vale. Ya tengo gente, vamos, no hay mucha, porque es complicado, creo que son 4 por ahora, pues es complicado que la gente se apunte a algo así, aparte después tenga que hacerlo en directo, lo que haya hecho durante el fin de semana.
Claro, es que te tienes público. Que exponer, en el arte ya sabemos lo que supone.
Entonces eso es más complicado, gente que tenga la cara, ¿no? De decir, bueno, esto lo hago y además lo hago en público después.
Bueno, pues...
Pero bueno, que estoy contento, tampoco vería mucha gente.
Me parecía una cosa que no es frecuente, desde luego, en Zamora, y estaba bien mencionarlo así en plan refrescante, para ver que hoy aquí se hace un poco de todo y traer además esta gracia natural de tu ciudad natal, ¿no? Kuki, un placer hablar contigo, y como se os dice a los artistas, mucha mierda.
Venga, pues nada, muchas gracias. Y igualmente lo del placer hablar contigo.
Hasta luego, Kuki, gracias.
Venga, hasta luego, gracias.
Herrera en COPE.
Zamora.
Estar informado.
¿A qué te ha sorprendido el tema de apertura del programa, verdad? Pues mira tú... Era un tema muy curioso. A ver si tienen suerte y le sale muy bien todo lo que rodea el taller. Te voy a dar una previsión, que vas a tener bastante tiempo para ver esta muestra, pero antes te voy a contar una anécdota. Hay una muestra en el Museo de la Ciudad de Castilla y León que se inaugura hoy mismo. Bueno, se ha inaugurado a las 11, hace menos de 2 horas. Y a mí me ha dado un vuelco el corazón porque estamos hablando de tablas de monopatín. Y claro, yo me dices monopatín y me veo en Coruña, un día lluvioso, en verano. Bueno, había muchos días lluviosos en Coruña en verano. Y tendría yo 10 años o algo así. Entonces me dejaron un monopatín que, como yo no sé montar, nunca he sabido ni sabré nunca, pues yo iba sentado. Entonces cogimos una cuesta que era pronunciadísima en la zona de Los Castros, si conoces Coruña, y entonces yo iba luciéndome, no sabía si unas niñas a las que quería impresionar y tal, y sí, las impresioné, pero no como yo quería. Iba a toda leche, bajando la cuesta, sentado en el monopatín, y faltaba un trocito como de unos 6 centímetros de baldosa. Entonces, justo ahí en esa línea se encajaron las ruedas de atrás del monopatín y yo bajé de culo unos 20 metros hasta el final, que menos mal que no terminé en la calle. Esa fue mi última incursión con los monopatines. Entonces me he acordado, claro, muy bien delante de las niñas no quede, las cosas como son, pero me ha venido a la mente. Bueno, pues con esta anécdota te digo que el Museo Etnográfico de Castilla y León acoge la muestra Arte sobre Ruedas, tablas de monopatín de los años 80 y 90, colección Santiago Ramón Martín Caballero. Lo vas a poder ver en el espacio Rampa. Tienes tiempo, pero luego no hagas lo de siempre, porque tienes hasta el 23 de febrero de 2025. Tela, tela marinera. Pero no hagas lo de siempre, luego te quedas sin idea. Y es una cosa muy curiosa, es medio centenar de tablas, algunos de los monopatines más icónicos de esos años. Nos dicen en el Mecil un viaje a las raíces de este deporte, de este incluso estilo de vida que se llama. Vais a poder ver la época dorada de lo que es el skateboard, apreciar el talento de ilustradores como Sean Cleaver, Jim Phillips, Vernon Cotland, en fin. Y conocer, bueno, a ver si hay posibilidad de conocer al propio Santiago Ramón Martín, porque es una cosa muy, muy curiosa. Ya te digo, en el Museo Etnográfico de Castilla y León, Arte sobre Ruedas, hasta el 23 de febrero de 2025. Ya me extrañaba que Jesúsico no pusiera a sus ídolos. Yo, si ahora llevase carpeta, llevaría una foto de este grupo en la carpeta. Que sí, Jesús. Ya me dice sí. Con una sonrisa de oreja a oreja. Bueno, recuerda, te queda nada, 2 días para poder ver la exposición Arquitectura Rural, una mirada, está en la Biblioteca Pública de Zamora. Te lo hemos mencionado más de una vez. Empezó el 5 de septiembre, pero pasado mañana ya cierra. Merece la pena. Son trabajos de los fotógrafos Jesús Molina y Carlos de Guzmán, que han recorrido el interior de nuestra querida España, eso que llaman la España vaciada, yo la llamo despoblada, y se han fijado mucho en la arquitectura y construcciones auxiliares. Merece la pena verla.
No me levantaría desorden en campaña. Ahora sé que me engañas.
Herrera en COPE.
Zamora.
Estar informado.
Mira, una de las instituciones que yo creo que mejor funcionan es una organización católica. Ya sabes que es Caritas Diocesana de Zamora. Sacan petróleo de cada euro que llega a sus manos. Y dentro de todo este entramado está la Casa Betania. Y queríamos, ya lo mencionamos ayer, queríamos acercaros a la campaña de las personas sin hogar, Caminemos Juntos, se titula, de la mano del director de Caritas, Ignacio Enríquez, y el director de Casa Betania, David Marcos.
Las personas en situación sin hogar están en el último eslabón de la exclusión social. Y aunque nosotros procuramos acompañar su camino, vemos reiteradamente vulnerados sus derechos fundamentales. Es necesario, pues, desde aquí también, porque es una de nuestras misiones fundamentales, la de anunciar y denunciar, como hacemos en otras ocasiones, desde el Evangelio. Y en este caso también dar visibilidad a la violación flagrante que sufren muchas personas que acompañamos cuando se vulneran los derechos humanos, como el derecho a la vivienda, como la protección social, la salud física, la salud mental, un ámbito que en otras ocasiones ya hemos abordado, y el trabajo y la participación, entre otras. También hay que subrayar que este colectivo en muchas ocasiones está expuesto a sufrir delitos de odio en muchas circunstancias que se han dado en la calle. Como todos sabemos, pues para estas personas la calle ha sido un espacio en los cuales, bueno, pues han sido sobre todo golpeados psicológicamente, apartados, excluidos de la sociedad, y eso repercute después negativamente en su salud. Ha habido, pues, también en otras ocasiones, según datos del Observatorio Atento, un 47% de las personas en situación en hogar en España que han sido también víctimas del delito de odio, como decíamos, por aporofobia, y que, bueno, pues un término que la RAE ha incluido en su diccionario para definir esta nueva realidad que ha surgido en la sociedad y que se define como fobia a aquellas personas pobres o desfavorecidas. Vivir en la calle, pues, conlleva sobre todo esta inseguridad, discriminación, insultos y también, como decíamos anteriormente, sufrir esa violencia física en todo momento. Como sociedad tenemos que cambiar también la mirada, tenemos que cambiar la perspectiva, sobre todo al estar atentos con estas personas excluidas y vulnerables de la sociedad, y aprender a observar que son también personas cargadas de ilusiones, con sus expectativas, con un futuro también por delante, con objetivos y metas a cumplir. Con esta campaña, que aquí veis reflejada y que veis en los carteles, Caminemos Juntos, de alguna forma también queda manifiesto queremos también poner el foco en el camino. Es el lugar común para todos, por el que transitamos en la vida, y es la posibilidad también de encontrarnos. Un término que también conviene recordar, que el Papa Francisco en más de una ocasión nos ha hablado, ¿no? Esa sintonía de poder desarrollar esa cultura del encuentro con los demás y sobre todo con los más desfavorecidos. El encuentro forma parte de este camino en el que queremos provocar y ofrecer oportunidades para acercarnos, para conocer y dejar que sean las propias personas sin hogar las que puedan expresar en primera persona quiénes son, qué viven, qué buscan y qué esperan. Un término también, el de Caminemos Juntos, donde se subraya también el acompañamiento como uno de los procesos metodológicos y una también de las dimensiones que desde Cáritas tenemos siempre presente, ¿no? El acompañar a las personas, no ponernos delante ni detrás de las personas, sino siempre al lado de ellas. Y como dice este lema institucional, el lema institucional de Cáritas española durante todo este año, Allí donde nos necesitas, abrimos camino a la esperanza, teniendo presente que todos compartimos una misma dignidad humana que nos iguale y que nos iguala a todos, porque muestra nuestra dignidad y sobre todo que la suya vale pues como la de todos los demás.
Creo que es justo y necesario mencionar a Beatriz Carracedo, actual secretaria general de Cáritas Diocesana de Zamora, pero quien hasta hace menos de un mes dirigía el centro de una manera espectacular y asombrosa, y a la cual personalmente agradezco toda su ayuda. Desde Cáritas Zamora queremos ser voz y altavoz de las personas que sufren la exclusión residencial más severa y poner de manifiesto una vez más que no es un problema individual, sino que es un problema que atañe a toda la sociedad. De esta manera, y a través de esta campaña, queremos hacer visibles los rostros concretos de las personas sin hogar. Bajo el lema que bien ha explicado Nacho, Caminemos Juntos, se pretende sensibilizar a toda la comunidad zamorana sobre la situación de exclusión y vulnerabilidad que viven estas personas sin hogar, dando a conocer su realidad vital, su dificultad de acceso a los derechos humanos. Necesitamos cambiar la mirada, el gesto y el compromiso de esta realidad que cada vez viven más personas. Queremos poner foco en el camino, que ese es el lugar en el que transitamos todos y el cual nos podemos ayudar para recorrer. Aprovechando el lema de la campaña, sí me gustaría subrayar que es parte de todos y todas, que nos involucra a todos en la sociedad, el recorrer este camino, y que sin la coordinación de diferentes entidades, administración y servicios públicos sería muy difícil de recorrer. A día de hoy se sigue creyendo que las personas sin hogar son personas con adicciones, con patologías, pero la realidad es muchísimo más amplia. Son personas que se encuentran sin alojamiento, sin techo, sin vivienda, o tienen una vivienda insegura o inadecuada. A pesar de que el derecho a la vivienda, como todos sabemos, es un derecho que recoge nuestra Constitución. Cuando una persona sufre una situación sin hogar, a menudo entra en un proceso de desesperanza y desesperación. No llega a perder su dignidad, pero sí pierde la capacidad de defenderla y de salir adelante. En el año 2023... el centro de acogida de Cáritas atendió a más de 400 personas y podemos afirmar que a día de hoy ya esa cifra ha sido superada. En el centro Casa Betania de Cáritas atendemos de diferentes maneras. Atendemos a personas de corta estancia o de paso, personas que están un día o dos y necesitan establecer, tener un techo y una manutención para continuar su trayecto y su ruta. También atendemos a personas en media larga estancia y personas que acuden al servicio de comedor. Sí destacar que en este servicio de comedor estamos observando un aumento significativo de las personas que acuden a diario, debido a que no llegan a final de mes con sus ingresos, y esto hace que la situación económica sea precaria. Pues como todos sabemos, en los últimos años ha habido un aumento significativo del precio de la alimentación, del precio de los alquileres y bueno, de la vida en general, ¿no? Diariamente el centro atiende a una media de 50-55 personas a diario. Empezamos el año con unas 40-45. Y bueno, también decir que algunas de estas personas que acuden al comedor fueron personas que estaban antes en estas cortas o medias estancias con nosotros, que han llegado a insertarse en la sociedad con una habitación compartida o un alojamiento, pero necesitan todavía de esta ayuda, de este servicio de comedor. A las personas que acuden a nuestro centro, ya sea en corta o larga estancia, le intentamos hacer un apoyo integral y diferenciador a cada persona, con formación, búsqueda de empleo, gestión de ayudas económicas, sociales, sanitarias. Para ello, trabajamos en red con todos los profesionales que tenemos en Cáritas y sus diversos programas. A veces, las estancias se prolongan por la dificultad de acceder al mundo laboral o simplemente pagar un alquiler.
Si
Seguimos contándote todo lo que te interesa a mediodía en COPE con Jorge Bustos y Pilar, nuestra amiga Pilar, absolutamente zamorana.